Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En este lunes 3 de marzo del año 2025, y como cada día, continuamos con las informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso vendrá más adelante para contarnos lo que tiene preparado en Cuba al Día. Y Pepe Lacayo, en su sección de deporte, hablará sobre el púgil cubano Super Welter. Yoenis Téllez ha ganado su combate. También el Real Madrid pierde en la Liga, mañana juega en la Champions, y el Atlético gana en la Liga y está listo para el Real Madrid. El Miami Heat cae en casa contra los Knicks. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, allí en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con Noticias de Cuba.
Efectivos de la Policía Política y de la Policía Nacional Revolucionaria detuvieron durante horas e impidieron asistir a misa a Félix Navarro y su esposa. Yolanda Huerga tiene los comentarios del activista en el siguiente reportaje.
El preso político Félix Navarro, recientemente excarcelado tras las negociaciones del Vaticano con el régimen cubano, denunció que las autoridades policiales le impidieron asistir a misa este domingo. Efectivos policiales, aparcados a unos 20 metros de la vivienda de Navarro y su esposa, la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, salieron al paso del matrimonio que se dirigía a la iglesia católica del poblado Matancero Perico, donde residen.
Cinco militares, uno vestido de civil porque es oficial de la seguridad del Estado, se llama Juan Marino Moya. ¿A dónde va, Félix? Digo, le digo, yo voy para la iglesia.
Los policías informaron a Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que por órdenes de la jefatura no puede salir de su casa por estar bajo libertad condicional. La respuesta del opositor, condenado a 9 años de prisión por hechos vinculados a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, fue que cuando acudió al tribunal de ejecución el 29 de enero tras ser excarcelado, no se comunicó esa limitación de movimiento, que es a la vez una restricción a su fe religiosa.
Montaron a Sonia en una patrulla, a mí en la otra, con la crisis de combustible que tienen, y gastando dos patrullas, son 5 militares para 2 personas pacíficas que van para la iglesia, persiguen la religiosidad.
3 horas más tarde, el matrimonio de activistas fue puesto en libertad después de que se les hiciera un acta de advertencia. Antes de abandonar la estación policial, Navarro transmitió un mensaje a los órganos represores del Ministerio del Interior, a través del teniente coronel Orlando Figueroa Betancur, segundo jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución en la provincia Matanzas, quien se había presentado en el lugar.
Le decía, les voy a dar una oportunidad a la seguridad del Estado de no tener que derrotarlos en el tribunal. Si el domingo no arrestan a ninguna dama de blanco en la provincia de Matanzas, yo no voy al tribunal. Pero si arrestan a una sola que arresten, yo estoy presentándome el lunes allí abriendo una acusación.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Más de 2.500 personas permanecen hospitalizadas por dengue en Cuba, mientras persisten las condiciones propicias para la proliferación de criaderos de mosquitos. Hay provincias con más infección que otras. Se trata de Santiago de Cuba, Camagüey y Pinar del Río, las que mantienen una alta infestación, pero prácticamente es en toda Cuba. Así lo detalló el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, durante su conferencia de prensa semanal. Sobre el tema, el médico Roberto Serrano, en una entrevista con Martín Noticias, aseguró que son precarias las condiciones en Santiago de Cuba para enfrentar cualquier brote infeccioso. No se fumiga, hay acumulación de vertederos sumado a los apagones.
Aquí ahora mismo no hay condiciones de ningún tipo para
combatir ningún tipo de epidemia. Las condiciones higiénicas sanitarias cada día están peor en todos los sentidos. Y el Estado no se pronuncia para nada, en modo alguno. Aquí las condiciones, repito, están todo día de pésima, tan de crítica a crítica extrema. Aquí las personas sobreviven como pueden. Aquí los basureros, los estanques, todo. Aquí es un desastre. Y la higiene, todo el que vende algún tipo de producto, bueno, la higiene se mantiene en condiciones pésimas en la mayoría de los casos. Independientemente de que hay una inmensa, o sea, muchos inspectores de sanidad, pero es la mediocridad del sistema en sentido general y de la higiene que no hay manera que nada mejore. Los medicamentos del cajetón están en la misma condición de que todos los otros medicamentos. Siempre cuando llegan, pues la inmensa mayoría de las personas no alcanzan. Ahora han buscado una manera de venderlo por consultorio, pero el problema es que es tan poco, nunca alcanza para la mayoría de los pacientes que están dispensarizados por tarjetones. Y bueno, lógicamente, las personas tienen que vivir comprando de los medicamentos que hay en la calle, que esos mismos medicamentos que son dispensarizados y que vienen por tarjetón, pues se venden en la calle a precio altísimo, que la mayoría de las personas no pueden alcanzar a comprarlo. Y entonces es un desastre. No hay manera, no hay solución alguna.
El dengue ha alcanzado al cierre de 2024 cifras alarmantes en las Américas, con más de 12.600 millones de casos y 7.700 muertos, según datos reportados por la Organización Panamericana de la Salud.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, pidió generar más ingresos en el turismo y soluciones a partir de la innovación en el marco de una reunión con trabajadores del turismo a propósito del día de ese sector a celebrarse este 4 de marzo. Mientras, la crisis económica y social en Cuba ha provocado un colapso sin precedentes en el sector. El economista Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó que lo que Cuba necesita para mejorar este y todos los sectores es un cambio del sistema económico.
Sobre esto parece gracioso, pero en realidad es muy triste. Yo creo que a veces los dirigentes cubanos amanecen y, digamos, escuchan como si tuvieran una especie de tarjetero que le va dando temas aleatorios. Y con eso es con los que salen a hablarle a la ciudadanía. Sabemos que hay una lista de temas que son recurrentes. Por ejemplo, la sustitución de importaciones. Y van cada cierto tiempo cambiándolo como para entretener a la ciudadanía. Esta cuestión de la innovación, si bien es cierto que cualquier país necesita de la innovación para funcionar, en realidad sería, en el caso de Cuba, un tema muy superficial, porque no es cuestión de la innovación. Primero, existe una estructura de toma de decisiones desde el punto de vista económico, una estructura empresarial altamente centralizada, ineficiente, que impide en sí misma la innovación. Es decir, si realmente tiene un interés en la innovación, que sería importante para mejorar el turismo, no toda la economía, pues en realidad habría que cambiar el sistema económico. No hablo precisamente de una reforma como suele hablarse dentro de la oficialidad, ya sea la académica, la política, sino un cambio total del sistema. Por eso el tema de la innovación, de la manera en que lo están tratando, como si fuera que hacer algunos cambios tecnológicos y productivos cambiaría el sistema, resulta totalmente un contrasentido, porque no es posible. El sistema produce justamente lo que tiene, que es atraso tecnológico y productivo.
En el año 2024, Cuba recibió 2.203.117 visitantes, apenas el 71% de lo previsto, según datos de la UNEI.
12:38, el tema lo indica. Con nosotros ya se encuentra en el estudio Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. La situación electroenergética se complica nuevamente, sí, en el panorama nacional. Hay varias termoeléctricas fuera de servicio. Ese es el tema central que nos ocupa este lunes, sumado a que estamos ya a 3 de marzo y en la mayoría del territorio nacional continúan las deudas con la canasta básica que se vende los días primeros.
Sí.
Las deudas alcanzan hasta 2 meses atrás, hasta el mes de diciembre. Imagínate. Esos son los temas que nos ocupan. Muy lamentable.
Así es, la situación es muy complicada, así que usted no se lo pierda, 2:00 p.m. en Cuba al Día. Gracias, Tomás, muy buenas tardes.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano.
Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela Hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Israel registró hoy su primer atentado mortal desde el inicio de la tregua con Hamas en la Franja de Gaza en enero, cometido por un druso israelí que mató a una persona e hirió a cuatro en la ciudad de Haifa. La AFP con los detalles.
El ataque tuvo lugar el lunes en una estación de autobuses y trenes de Haifa, cuando el agresor salió de un autobús y apuñaló a varios civiles, matando a un hombre de 70 años e hiriendo a otras cuatro personas. El atacante murió a manos de las fuerzas de seguridad. La policía calificó el atentado de terrorista, un término que indica que el ataque está relacionado con el conflicto israelo-palestino. Añadió que el atacante era un druso israelí, algo extremadamente inusual que volvió recientemente del extranjero. Haifa, ciudad mixta judeo-árabe, es el mayor núcleo urbano del norte de Israel. Los drusos, adeptos de una religión esotérica derivada del Islam, forman una minoría arabófona famosa por su patriotismo en Israel. El movimiento islamista palestino Hamas calificó el ataque de operación heroica, aunque no lo reivindicó. El ataque tuvo lugar en un momento en que la tregua entre Israel y Hamas está en un impasse e Israel bloquea el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, en las declaraciones finales de su juicio político esta semana, dijo que una campaña de desinformación respaldada por China está amenazando la democracia de Corea del Sur. Estados Unidos ha reconocido la campaña global de desinformación de Beijing en medio de crecientes preocupaciones en Seúl y Washington sobre la interferencia de China en la política y las elecciones de Corea del Sur. Es bien sabido que el Partido Comunista Chino despliega vastas campañas de manipulación de información en todo el mundo. Así lo dijo un portavoz del Departamento de Estado en una declaración enviada por correo electrónico al servicio coreano de la Voz de América.
Las noticias falsas, la propaganda y la desinformación son herramientas frecuentemente empleadas como parte de la diplomacia de Beijing, afirma el comunicado. Los comentarios se hicieron en respuesta a las declaraciones del embajador de China en Seúl, Dai Bing, quien criticó a los grupos conservadores de Corea del Sur por hablar sobre lo que consideran una interferencia de Beijing en la política y las elecciones de Corea del Sur.
El presidente de Estados Unidos ofrecerá mañana por la noche un discurso ante el Pleno del Congreso en la Casa Blanca, siguiendo protocolos establecidos, y designa a un miembro del gabinete como medida de seguridad. Desde Washington informa Héctor Contreras, de La Voz de América.
Mañana martes en la noche, cuando el presidente Donald Trump ofrezca un discurso ante el Pleno del Congreso en una sesión conjunta en Washington, D.C., todos los protocolos de seguridad estarán activos y uno de ellos es el del sobreviviente designado, un mecanismo instaurado desde la Guerra Fría y que permite a un miembro del gabinete mantenerse alejado del lugar donde se realiza el evento, permanecer en un sitio reservado y aguardar el final de la alocución presidencial y que en caso de un evento inesperado podría convertirse en el presidente de la nación. La finalidad de este protocolo es asegurar que alguien en la línea de sucesión presidencial permanezca a salvo en caso de que un evento cataclísmico ocurra durante el evento. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha dicho quién será el sobreviviente designado para esta oportunidad. El historiador y periodista Garrett Galf destaca en su libro Raven Rock cómo el concepto de sobreviviente designado fue detallado durante las administraciones de los presidentes Carter y Reagan, ya que por aquellos días existía el temor de que los submarinos soviéticos frente a la costa atlántica pudieran disparar misiles nucleares. La elección de sobreviviente designado ha servido de inspiración para libros, películas y series, y una de las más reconocidas es la producida por la cadena ABC y protagonizada por Kiefer Sutherland en el año 2018. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo el sábado durante su discurso en la apertura anual del Congreso que la motosierra con la que alude a su plan de desguace estatal es un símbolo de un cambio de época que seguirá por años. Aseguró además que el Mercosur solo ha servido para enriquecer a los industriales brasileños a costa de los argentinos y reiteró que está dispuesto a abandonar ese bloque que reúne a 5 países latinoamericanos. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Lo hizo durante su discurso en la apertura anual del Congreso, en el que repasó su primer año de gestión y calificó a su programa económico como el más exitoso hasta la fecha.
La motosierra hoy es un símbolo de cambio de época y el inicio de una nueva era dorada para la humanidad. Pero esta vez, en vez de ir a contramano del mundo, Argentina está a la vanguardia del mundo.
Milei celebró el despido de 40.000 empleados públicos, la eliminación del Instituto del Cine, del Ministerio de la Mujer, del Instituto contra la Discriminación y de la Agencia de Noticias Estatal TELAM, a los que calificó como cajas de militancia. Reiteró su deseo de negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos y recordó que para lograrlo está dispuesto a flexibilizar o incluso salir del Mercosur.
Para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuesto a flexibilizar o incluso, llegando el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos.
El mandatario también se refirió indirectamente a las acusaciones en su contra por el llamado CryptoGate, desatado luego que promoviera, según él de buena fe, una criptomoneda que en 2 horas colapsó con pérdidas multimillonarias.
En los últimos 25 años, la política vía el Banco Central le robó a los argentinos 110 mil millones de dólares. Vengan ahora a hablar de estafa piramidal, dale.
Milei también prometió impulsar una modificación del sistema laboral y una reforma impositiva estructural, así como una profunda reforma migratoria.
El Papa Francisco reza por la paz en el mundo desde el Hospital Gemelli en Roma, donde permanece bajo tratamiento por afecciones respiratorias. La información llega desde La Voz de América.
En medio de las tensiones diplomáticas y políticas que surgen alrededor del mundo, el Papa Francisco entregó el domingo el texto del Angelus, rezó por la paz y señaló que desde la condición de salud en que se encuentra, la guerra parece aún más absurda. El Santo Padre cumplió 2 semanas hospitalizado por complicaciones debido a una neumonía bilateral que ha tenido en vilo a la comunidad católica. Sin embargo, no dejó de realizar su acostumbrado llamamiento a la paz en los países en conflicto como Ucrania, Palestina, Israel y otras naciones. El Angelus, que fue divulgado por el equipo de prensa de la Santa Sede, dice a la letra:
hermanas y hermanos, les mando estos pensamientos todavía desde el hospital, donde, como saben, estoy desde hace varios días, acompañado por médicos y trabajadores sanitarios, a quienes les doy las gracias por la atención con la que me cuidan.
Ese fue el tercer domingo en que el sumo pontífice no asistió ni dirigió el rezo mariano ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro. Aún así enfatizó en su texto que siente en el corazón la bendición que se esconde dentro de la fragilidad, a la vez que agradeció a Dios por la oportunidad de compartir en cuerpo y espíritu la condición de tantos enfermos y personas que sufren. El Santo Padre afirmó que también reza por todos, pero sobre todo por la paz.
Desde aquí la guerra parece aún más absurda. Rezamos por la atormentada Ucrania, por Palestina, por Israel, Líbano, Myanmar, Sudán, Kiev.
El boletín de salud emitido el domingo anuncia que el estado de salud del Papa permanece estable, mientras el jerarca católico agradeció el afecto y la cercanía de los fieles católicos que se han unido en oración por su pronta y total recuperación y tuvo palabras de profunda gratitud para el equipo médico que lo atiende en el Hospital de Roma. Ese es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
El presidente electo de Uruguay, Yamansú Orsi, juró el sábado el cargo ante la Asamblea General. No comienza un tiempo de refundación, sino uno de nuevas propuestas y de construcción permanente, dijo Orsi en un discurso tras su investidura. La asunción de Orsi, de 57 años, marca el regreso al poder del Frente Amplio, una coalición de centro-izquierda que incluye a moderados, comunistas y sindicalistas de línea dura, tras 5 años de ausencia durante el gobierno de centro-derecha de Luis Lacalle Pou.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Teherán, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, que fue clave en el acuerdo nuclear del país con las potencias mundiales de 2015, presentó su renuncia hoy al presidente Masoud Pezeshkian, cediendo a la presión de los partidarios de línea dura.
Mahén, un coche embistió a una multitud en la ciudad de Mahén, en el oeste de Alemania, hoy matando al menos a dos personas e hiriendo gravemente a varias más. Un alemán de 40 años fue detenido y se encuentra hospitalizado, informaron las autoridades.
Bruselas, la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece a los fabricantes de automóviles europeos en dificultades un respiro, dándoles más tiempo para cumplir los objetivos de reducción de emisiones para 2025 sin tener que pagar multas.
Baltimore, un corte de energía en el aeropuerto internacional Turcot Marshall de Baltimore, Washington, provocó esta mañana importantes retrasos en los vuelos y otras interrupciones en los viajes aéreos.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, tú sabes que Alfredo está muy feliz.
Sí, claro.
Se cumplió su predicción.
Así mismo. Ni yo pensé que iba a ganar.
Bueno, pero es que tú no confías en lo que te dice Alfredo.
Correcto. Bueno, Cuba tiene un nuevo campeón mundial interino en las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, cuando el bandolero Joenis Téllez ganó el sábado contra el norteamericano Juan Williams. Fue por decisión unánime y ni siquiera se puede argumentar porque, oye esto, 117 a 111, 118 a 110 y 119 a 109. O sea, no se puede ni siquiera cuestionar.
Yeah.
Así que el bandolero, ahora con 10 victorias, 0 derrotas, 7 knockouts, 24 años de edad, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Stafford, Texas, Estados Unidos. Este muchacho es peso super welter, Joenis Téllez, y le ganó fácilmente a Julian Williams, que tiene 34 años y ahora 29 victorias y 5 derrotas. El combate fue en Brooklyn, Nueva York. Ahora, se le complica un poquito la cosa, porque ¿qué significa campeón mundial interino? Ya Joenis Téllez, el cubano, quería retar a Terence Crawford. Lo que pasa es que Terence Crawford ya se había comprometido a aumentar 10 libras y retar al Canelo Álvarez.
O sea, va a brincar dos divisiones para retar al Canelo, porque obviamente hay dinero con el Canelo más que cualquier otro retador que le llegue a Crawford.
Correcto.
Bueno, eso es.
Entonces, pero ahora el cubano Joenis Téllez, o Téllez, como le quieran decir, porque he escuchado las dos maneras, va a tener que esperar a que alguien lo rete para ser campeón mundial indiscutible, porque hasta ahora es campeón mundial interino. Cuenta, pero no es lo mismo. Así que a lo mejor va a estar así 6 meses más hasta que le consigan un contrincante y logre exponer su título y posiblemente ser un campeón mundial indiscutible. Vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, Terence Crawford y Canelo Álvarez, 168 libras. Okay, ya está aumentando 10 libras. Terence Crawford, es fácil en este país aumentar 10 libras.
Demasiado fácil.
Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. El Real Madrid perdió de visita en Sevilla contra el Real Betis 2-1. ¿Y por qué? Porque está pensando en lo que le va a pasar mañana.
Sí.
Que también puede perder. Obviamente no estaba concentrándose en el partido contra el Real Betis. Quizás dijeron, este contrincante es demasiado fácil para nosotros, vamos a sacar un buen resultado, y perdieron. Y peor todavía, el que metió el gol de la victoria para el Real Betis es un ex madrilista que se llama Isco, que jugó con el Real Madrid 10 años, fue parte del equipo número uno, fue 4 veces campeón europeo y ahora mete el gol de la victoria en contra del Real Madrid.
Ah, bueno.
El Atlético Madrid, el equipo contra el cual el Real va a jugar mañana, sí ganó durante el fin de semana, y el Barcelona aplastó 4-0 a la Real Sociedad de San Sebastián. O sea que el único que perdió puntos aquí y se hunde cada día más y más es el Real Madrid. Pero todo eso sería perdonado si logran ganar mañana en la Champions League en el Santiago Bernabéu contra el Atlético de Madrid. Han tenido que viajar solamente 12 kilómetros para enfrentarse y esto, por supuesto, le conviene a ambos clubes. En vez de viajar 1,000 kilómetros, viajando solamente 12, ni siquiera tienen que salir de la capital, ni siquiera tienen que ir a un hotel, ni siquiera tienen que practicar en otro estadio. Todo les está saliendo muy, pero muy bien. Así claro. Que mañana hay Champions League para recordarle a mi gente en Cuba que absolutamente nada va a importar en Europa mañana, solamente lo que está pasando en la Champions. A las 12:45, Aston Villa, donde está Dibu Martínez, sí, el portero argentino, contra el Brujas. ¿Okay? Este es el primer, el Brujas o Brujas, como le dicen. Luego está el Lille, que solamente está aquí porque derrotó al Real Madrid en la ronda de liguillas, contra el Borussia Dortmund, que es el actual subcampeón europeo. Luego está el PSV Eindhoven de Países Bajos contra Arsenal de Londres y el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Pasamos al baloncesto de la NBA.
A ver.
El Miami Heat volvió a perder y fue aquí en casa y fue en tiempo suplementario. Estaba jugando bien, pero obviamente este equipo no es como para jugar tiempo suplementario y perdieron contra los Knicks por 4 puntos. En ese partido, Jalen Brunson con 31 puntos para el equipo visitante. Eso significa que el Heat ahora con 28 victorias y 31 derrotas. Los Lakers de Los Ángeles en la batalla angelina derrotaron a los Clippers 108-102. Luka Doncic con 29 puntos en este encuentro. Está jugando muy bien últimamente. Los Celtics de Boston vencieron a los Nuggets de Denver por 7 puntos. Jaylen Brown metió 22. Imagínate, eso es todo. Bueno, yo sé que Juan lo va a defender más tarde. Cleveland, en tiempo suplementario, venció a los Trailblazers de Portland. Hunter con 32 puntos. Y el que más metió de todos, Anthony Edwards, 44 tantos en la victoria de los Timberwolves de Minnesota contra los Soles de Phoenix, 116-98. Me quedaba algo más, sí, en la Liga Italiana, este pasado fin de semana, como todo el mundo empató, todo se quedó exactamente igual. El Inter de Milán y el Napoli empataron 1-1 en lo que era el encuentro más atractivo de toda la jornada europea. Entonces, el Inter sigue 1 punto. Y el Inter aquí, en Estados Unidos, no jugó Leo Messi en Houston y el equipo le va a regalar una entrada a 24 mil fanáticos que habían comprado entradas para la victoria del Inter de Miami sobre el Dinamo de Houston, 4-1. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y ya estamos en tiempo de nuestra sección de entretenimiento. Vamos a conocer lo que sucedió en la noche de los Oscar. El resumen lo tiene Alex Segura.
Desde Los Ángeles, la noche más importante del cine mundial, los Oscar 2025 dejaron grandes momentos y una clara protagonista, Anora. Esta película se alzó con el premio a Mejor Film, consolidándose como la triunfadora de la velada. Además, su director Sean Baker fue reconocido como Mejor Director y la joven Mikey Madison, de 25 años, obtuvo el galardón a Mejor Actriz por su papel protagónico en la misma cinta. Por otro lado, Adrien Brody hizo historia al ganar su segundo Oscar por su rol en El Brutalista, más de 20 años después de su victoria con El Pianista, un regreso triunfal que lo consolida como uno de los actores más versátiles de su generación. Y la presencia latina brilló con fuerza. Zoe Saldaña se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez, reafirmando su lugar entre las estrellas de Hollywood. Y atención, porque Brasil hizo historia. Aún Estoy Aquí se convirtió en la primera película brasileña en ganar un Oscar. Un emotivo relato sobre la lucha de una mujer por justicia en la dictadura que emocionó al público y a la academia. Pero más allá de los premios y los discursos, la gran conversación de la noche fue la representación, historias diversas, voces emergentes y un cine que sigue abriendo espacios, una muestra de que Hollywood continúa moviéndose en esa dirección. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
A las 12:50. 8:58, repasamos los titulares. Fallece el excongresista cubano-americano y luchador por la libertad de Cuba, Lincoln Díaz-Balart. Residentes de Las Tunas están preocupados ante el aumento de casos de lepra. Denuncia el opositor cubano Félix Navarro que las autoridades le impiden asistir a misa. El Observatorio Cubano de Conflictos reporta en la isla 609 protestas en el mes de febrero y excarcelan en Venezuela a otras 110 personas arrestadas tras las elecciones de 2024. Recuerda la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.